¿Cómo comenzamos turísticamente el 2021?
Bueno, de momento más de lo mismo, un poquito a peor, porque todo el mundo ya conoce todas las cifras que se están moviendo. Pero mira, a ver, ya sabes que siempre intentamos, dentro de que estamos lamentablemente en el sector más castigado sin duda alguna de todo lo que está ocurriendo, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, bueno, pues procuramos la de cal y la de arena o intentar darle giros al prisma a ver si encontramos algún punto del prisma en el que se vea la cosa menos turbia y demás. Y bueno, en principio, fíjate, lo que está ocurriendo, como suele ocurrir siempre cuando termina un año, pues se hace una especie como de resumen, se hace una especie como de análisis, se intenta mirar un poquito de otra manera. Y bueno, evidentemente el resumen del 2020 no puede ser más catastrófico, pero ha servido y está sirviendo para definir o para intentar visualizar una serie de caminos que estaban bastante escondidos por el día a día, a nivel de reinvención, a nivel de... Bueno, la verdad es que está muy, muy, muy convulso, todo muy convulso. A ver, ten en cuenta, para que la gente tenga cifras reales, y las daban el otro día en la televisión de una forma muy contundente, el sector turístico español, que todo el mundo sabe que a nivel nacional es el 12% del PIB. Cierto. Y a nivel canario es el 37%,
ahí es nada.
Pues de unos ingresos teóricos basados en 2019 de 156.000 millones, nos hemos quedado en 32.000 millones. Si eso lo ponemos en macrocifras, es una bestialidad. Es una debacle. Si lo ponemos en microcifras, imagínense esos 156.000 millones de pérdidas repartidos entre hoteles, restaurantes, pum, pum, pum. Entonces, obviamente, el efecto ahora mismo de cierres masivos ya es una realidad. Hasta ahora iban tirando, iban aguantando, ahí estaban sacando la cartilla de ahorros y todo lo que tenían, pero ya no. Entonces,
Debacle turística aquí en Canarias, por ejemplo, Canarias ha perdido 9,5 millones de visitantes y 12.164 millones en ingresos, apunta el periódico El Día.
Pues imagínate en una tierra como la nuestra.
Lo que significa pequeña, este dato.
Pequeña.
9,5 millones de visitantes perdidos, y 12.164 millones en ingresos.
El índice de ocupación general a nivel turístico en Canarias en el mes de noviembre y diciembre ha sido del 10%.
¿En el mes de?
Noviembre y diciembre. Ha estado constante.
Ha estado 10%. Constante. El 10% de ocupación.
Sí. Eso significa nada. Nada, ¿no?
Nada.
Entonces, algunas cadenas lo que hacían, si tenían 4 o 5 hoteles, dejaban uno abierto y concentraban todos esos turistas en un único hotel. Ha habido ofertas, evidentemente, para esos hoteles, esos pocos hoteles abiertos, ha habido ofertas absolutamente, vamos, impensables hace un año. Pero bueno.
O sea, que se han regalado hoteles, ¿no?
Pues casi.
Casi.
Pues casi. Casi. Digamos que algunos han seguido la estrategia de vamos a perder lo menos posible, ¿no?
Correcto.
Porque ahora empieza otra fiesta, que es, y creo que es mañana concretamente, la nueva negociación de los ERTEs. Que para que todo el mundo recuerde, los ERTES es una tirita en una herida sangrante de 25 centímetros.
Qué bien explicado.
¿Vale? Y bueno, a ver, no digo que no ayude.
¿Cuántos de esos ERTES terminarán convirtiéndose en ERES? ¿Cuántos? Me pregunto yo siempre.
Pues mira, va a depender mucho
de lo que
se negocie mañana. Porque lo que pretende la CEAT y todas las asociaciones turísticas,
al frente de la cual está Jorge Marichal,
correcto,
nuestro tinerfeño presidente de Asotel,
correcto, pues la CEAT abandera un poco como parte vital del sector turístico, abandera que los ERTEs lleguen hasta el 31 de diciembre del 2021. Yo personalmente no creo que se consiga. Si llegamos a junio, además, ya en este caso incluso por una lógica, ¿no? Es decir, oye, de aquí al 31 de diciembre pueden pasar todavía muchas cosas y espero que algunas sean buenas.
Vamos a ver si el proceso, ¿no?, de vacunación se hace mejor, ¿no?
Sí, que esta es otra, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que de lo que digo a lo que hago hay muchos cambios. Pero bueno, yo creo, o yo abogaría por un ERTE hasta 30 de junio, y de aquí al 30 de junio veremos a ver qué pasa, y si no se prorroga
veremos, ¿eh?
Claro, efectivamente.
Pero firmarlo ahora hasta el 31 de diciembre es muy aventurero.
Lo que está clarísimo es que hasta verano nada bueno va a ocurrir en el sector.
Turísticamente,
nada
bueno.
Turísticamente hablando, evidentemente.
Ni siquiera en Semana Santa.
No.
No, para Semana Santa, porque a mí me pasaron ayer la pregunta, y, por favor, trasládale a Enrique esta pregunta, si la Semana Santa se puede salvar o no se puede salvar.
Yo...
Por los datos que tú
por
manejas.
Por lo que está ocurriendo y las expectativas que hay, no. No, Semana Santa está a la vuelta de la esquina, o sea, nos queda muy poco. Además, no nos olvidemos que Semana Santa, y bien lo dice la propia expresión, Semana Santa.
Es una semana.
O sea, no estamos hablando de la temporada de verano, no estamos hablando de la temporada de invierno, estamos hablando de Semana Santa. Dos semanas, si quieres, por estirarlo un poco. Bueno, vale. Pero
¿qué
eso,
puede suponer eso?
Nada, eso lamentablemente es más. Igual que ocurre en muchos destinos peninsulares, algunos hoteles se plantearán ni siquiera abrir, porque para dos semanas poner todo un sistema a funcionar para luego volverlo a cerrar probablemente, porque además no nos olvidemos que nuestra temporada natural antes de todo esto... tenía como un valle, que era el mes de mayo-junio, meses malos, por
malos.
Naturaleza, malos comparativamente con...
Por ejemplo, si hablamos del Puerto de la Cruz, el mes de mayo y hasta mediados de junio, dos meses malos.
Pero en general, ¿eh? O sea,
en general.
Era el cambio de ciclo, ¿no? O sea, dejábamos nórdicos, alemanes, tal, y empezaban a entrar otros perfiles ya más mediterráneos y demás.
Aquí en el puerto siempre se sabía que en el mes de mayo cerraba el lago Martianes y se procedía a pintar,
lavadito.
O sea, de cara, ¿por qué? Porque era un mes malo, sí, turísticamente.
Pero no solo el lago Martianes.
No, decir,
muchos hoteles aprovechaban para todo esto. Cerraban la mitad del hotel, la otra mitad, y así lo hacían.
Vamos a poner la cara bonita.
Sí, sí, mayo y octubre. Digamos que serían los meses antiguamente. Por naturaleza malos, ¿no? Pero claro, a ver, es que las cifras las has estado dando tú y las conoce todo el mundo, ¿no? O sea, ahora mismo estamos casi otra vez en un estadio marzo 2020. Como ejemplo directo, yo mismo ayer tuve 6 cancelaciones en mis viviendas vacacionales y he pasado de tener febrero muy muy bien en ocupación a cero. Esto es de ayer, ¿eh? O sea, en mi caso particular, que evidentemente es
una persona que habla de turismo, que entiende de turismo, pero que vive del turismo también.
Claro, efectivamente,
claro. Y está hablando de que has sufrido ya 6 cancelaciones.
Sí, sí. O sea, mis dos apartamentos que ahora mismo están en operación estaban hace 3 días con un nivel de ocupación de 30 días, pues 24 estarían reservados a cero.
Y ha pasado de eso a cero.
A cero, sí, sí, sí. Sí, pero es que es normal. Es normal, o sea, Inglaterra confinada, Alemania con unas cifras tremendas, Francia lo mismo, Bélgica lo mismo.
Entonces, claro, dices tú, ¿dónde pesco?
No hay, es que ya no hay, ese es el problema.
No hay caladeros,
No
hay caladeros donde poder coger el anzuelo y decir, aquí.
Exacto.
Van quedando muy pocos.
Y el sector está muy, muy, muy dañado. La noticia más reciente, TUI, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? TUI, que aquí en Canarias es la mitad de del ingreso, digamos, es más grande con diferencia, porque tiene muchas marcas y demás. Tercer rescate. 1.800 millones.
Estamos hablando de Alemania, tercer rescate, o sea, intervención del gobierno alemán.
El gobierno, 25% del accionariado.
Ahí está.
Vale, sin voz.
De la TUI.
Sin voz, pero con voto. De la TUI. Y sigue. Y sigue.
Que o sea, no es, o sea, es el tercer rescate. O sea,
sí, por eso te digo que si fuera el primero, pero es que ya es el tercero.
Y estamos hablando de la TUI.
Estamos hablando de la TUI, sí. Y Lufthansa está igual, y British, Iberia empieza a tener ya algunos problemas financieros,
es lógico,
además ha comprado
lógico,
Europa.
Claro.
Bueno, ahora, decía al principio, ¿no? Estamos sacando. De todo esto se está sacando, digamos, consecuencias
la pregunta clave,
y pensamientos a futuro.
Porque tú me pasaste una información, los 21 temas que moverán el turismo en 2021. Esto a lo mejor tiene que ver también con esto, ¿no? ¿De esto podemos sacar alguna lección?
Pues sí, sí se está sacando. Se está sacando, creo que en positivo, pues nos hemos desentumecido, ¿vale? De ese modelo turístico, vamos a decir, recurrente y básico. Empieza a haber de verdad gente creativa pensando en nuevos modelos y en nuevas fórmulas. Nos estamos dando cuenta que eso es una realidad, que la gente sigue queriendo viajar, le sigue teniendo mucho miedo al avión. También depende de por países, ¿sabes? Es decir, los alemanes son más reticentes, los británicos, vamos, en cuanto les permitan otra vez, volverán a saco.
Se van, o sea, se van de la islita.
La gente joven quizá por ese menor miedo a la pandemia, son los más activos o proactivos a la hora de echar para adelante. El propio modelo, en cuanto a durabilidad del viaje, en cuanto a distancia, es verdad que, a ver, en una visión positiva, en una visión esperanzadora, todo esto va a ser progresivo, lógicamente, ¿no? Es decir, empezaremos por viajar local, que más o menos eso es lo único que está ahora medio aguantando, luego iremos un poco más, luego ya un poco más, pero lo que son los grandes viajes, tardarán. Estos...
Cuando dices tardarán, hablamos de años.
Sí, desde luego en 2021, ni de lejos, muy de lejos, se parecerá a nada que hayamos visto.
Podemos estar hablando 2022,
2023.
2022,
sí,
2023.
Insisto,
la total normalización, si la
sí,
cosa.
O por lo menos en un porcentaje
si
alto.
No se estropea
sí,
nada.
Si no normal, exacto, si no normal, sí en un porcentaje alto, ¿no? O sea, gente como yo, que yo soy, vamos, viajero impenitente.
Claro.
Yo estoy loco por coger un avión lo más lejos posible, pero porque me va a la marcha. Y podría incluso aguantar un poco ciertas restricciones en ciertos sitios. Pero claro, no es una forma cómoda de viajar. O sea, salvo que te cojas una motorhome y te vayas a Montana o te vayas a Carolina del Sur a recorrer los bosques y un poco a tu bola y sin conectarte con nadie. Pero claro, la mayoría de la gente no viaja así, ¿no?
Don Enrique, el turismo local, hablando de Canarias, va a favorecer ¿va a favorecer la estabilidad de los precios en los hoteles?
¿El turismo local?
¿El turismo local?
No.
A ver. O sea, el precio de los hoteles para captar por lo menos el turismo local, viajar entre islas, vaya, el precio de los hoteles...
Sí. Si la pregunta va por ahí, sí. A ver, dos datos. El turismo local no representa ni el 5% del turismo que necesita Canarias para sobrevivir. O sea, no nos olvidemos que somos una tierra pequeña, no demasiado poblada. A ver, tampoco está mal, pero numéricamente hablando, en el gran número, somos los que somos. Entonces, por mucho que nos movamos entre nosotros, no damos abasto. A ver, somos muy pocos. O sea, es muy poco representativo. Es un porcentaje
muy
pequeño.
O sea, que el turismo local, es importante el dato, representa apenas el 5%.
Sí.
O sea,
sí.
Dependemos, obviamente, de ingleses, alemanes, franceses, escandinavos, etcétera, etcétera.
El volumen de camas.
Somos una potencia
el volumen de camas y de negocio alrededor.
Está
pensado para lo que está pensado. O sea,
y el turismo local puede llenar eso, el 5%. O sea,
la realidad está en, vete ahora a la playa de las Américas. O sea, ¿cuánto turismo local haría falta para llenar la playa de las Américas? Por decir un punto, ¿eh? O sea, me da igual, puedo decir los gigantes que nos da lo mismo. Es imposible. No das abasto para llenar ni mínimamente ni el 10% de nuestra capacidad. Eso sí, los que abren y los que quieren aguantar el tipo lo harán basándose en unas ofertas que realmente, un poco aprovechando la situación, uh-huh, pues nos podrá venir bien, ¿no? Uh-huh. Aquellos que queramos movernos. A ver, yo he ajustado mis precios de mis viviendas vacacionales ligeramente, porque mi producto es muy, muy particular. Pero lo he tocado, yo también lo he tocado. O sea, he hecho algunas propuestas de, oye, si en vez de 3 días estás 4, pues te hago un precio distinto.
Sí.
O sea, sí he ajustado. O sea, yo ahora no ingresaría lo mismo a lleno completo, no ingresaría lo mismo ahora que hace 15 meses.
Una oyente, en este caso de Los Realejos, ¿el miedo a volar va a durar mucho? Porque hemos hablado aquí de las aerolíneas, que luego sí. Te preguntaré antes de despedirte, por esta semana obviamente, te preguntaré por esa, porque ya se aprobó en el Cabildo Insular de Tenerife la intención que tiene el Cabildo junto a Sotel de crear una aerolínea, no canaria, tinerfeña, ¿no? Pero luego eso,
vale.
Luego te lo pregunto, pero el miedo a volar, porque el miedo a volar no es el miedo que yo tengo, pero que lo tengo a subirme un avión siempre.
Sí, pero lo has tenido de natural.
Lo he tenido de natural. Ahora existe ese miedo a coger un avión. ¿Esto va a durar mucho tiempo? Porque, claro, los aviones para nosotros son indispensables.
Bueno, el miedo es libre, como bien sabes, pero lo sorprendente es que la oferta aérea que hay ahora mismo disponible, porque hay Iberia, por ejemplo, lo ha hecho muy bien, una parte muy importante de su flota la está destinando ahora al transporte de mercancías.
Ajá.
Ha quitado asientos en los aviones y lo ha convertido en cajas. Que eso es ser inteligente. ¿Vale? Y lo está haciendo francamente bien. De hecho, la mayoría de las vacunas que están llegando a España están llegando a través de Iberia.
Iberia es la que transporta.
Pero los aviones que ahora mismo operan para pasajeros, tienen unos índices de ocupación muy altos, altísimos, ¿vale? O sea, los aviones siguen estando llenos. Es verdad que hay menos aviones, hay menos oferta, pero sigue habiendo una demanda importante de aviones, ¿eh? Entonces, el miedo a volar...
Porque la flota de Canary Fly, por ejemplo, está parada, ha tomado la decisión, ha quedado en tierra.
Hasta marzo, sí, pero ves, mira, y ahora empatamos. Termino con la pregunta del oyente y ahora empatamos porque creo que es un dato interesante. Lo dije y lo repito, el turismo, igual que se constipa, se toma dos pastillas y se pone bueno.
De acuerdo.
En cuanto esto tenga la más mínima garantía de que no está la cosa tan mal, y no nos olvidemos que un avión renueva todo el aire que hay dentro de un avión cada 3 minutos. O sea, no es un sitio tan insano. Es verdad que hay mucha gente concentrada en muy poco espacio.
Es que pero no la es un idea sitio tan insano, ¿eh? Es lo que provoca el miedo, pero ese dato es importante.
Cada tres minutos se renueva el aire completo de una cabina de avión. Además, es aire presurizado, que es aire del exterior, lógicamente con una temperatura adecuada, y el aire se renueva completo. ¿Vale? Acordaos cuando se fumaba en los aviones, ¿no? Sí. Que a los 2 minutos ya... ¿eh? Lo que pasa es que siempre había alguien con un cigarro encendido, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces, y ahora ya te retomo con lo de Canary Fly y con lo de la compañía tinerfeña.
Sí, si quieres, las dos cosas.
¿Por qué crees tú que ha cerrado Canary Fly?
Tú eres el experto. Yo te hago la pregunta. ¿Por qué ha cerrado Canary Fly?
Vale.
¿Por qué ha dejado la flota en tierra?
Canary Fly ha dejado la flota en tierra porque Canary Fly tiene una frecuencia al día. Tú quieres ir a Lanzarote con Canary Fly y hay un avión que va y un avión que viene. Punto, pelota, se acabó.
Esto es insostenible.
Y de repente ha parado sus frecuencias. Y Vinter sigue. A ver, si no tienes una capacidad mínima para ofrecer al mercado, el mercado no te quiere. Porque ahora Vinter tiene más frecuencias, con unos precios ajustados, y Canary Fly ha dicho, ostras, si lo poco que hay se lo lleva Vinter, ¿para qué sigo yo aquí poniendo el avión y soltando pasta, ¿no? Esa es mi versión y mi visión. No se puede hacer nada con un avión o con dos aviones. No se puede.
O sea, y así respondes también a esa decisión que ha tomado el Cabildo Insular de Tenerife con tres fuerzas políticas, más allá de los colores políticos, ¿no? Pero que mucha gente...
De los colores políticos, pero tiene mucha influencia. Yo he estado hablando con gente muy allegada a los círculos de poder, haciendo la pregunta del tonto, ¿no? Es decir, ¿pero por qué? Es que hay aparentemente una serie de compromisos, entonces vamos a hacer ruido con esto, pero luego ya veremos. Bueno,
le pregunté por este tema en concreto, sí es verdad que dio la sensación de que aún defendiendo la propuesta, obviamente, iba a aprobar.
Estaba yo contigo aquí dentro y fui muy efusivo.
Claro.
Incluso dio argumentaciones, ¿no? Vamos a justificar los precios de la turoperación y tal, que yo me quedé alucinado, ¿no?
Pero luego yo, volviendo a escuchar la entrevista y sus declaraciones, sí es verdad que dice, detrás de todo esto hay mucho discurso, pero hay algo que no se le cuenta a la sociedad, ¿no? Al ciudadano. Oye, por cierto, que hablando de...
Yo creo que no va a llegar a nada. Esa es mi opinión.
No llegará a nada. Tú eres el experto.
No va a llegar a nada.
La familia, hablando de Vinter, la familia del Castillo, que al parecer, era una parte importante del accionariado, la familia del Castillo deja Vinter y el resto de socios se reparten sus acciones. La pandemia frenó una operación que se inició en diciembre de 2019 y ha tardado un año en concretarse. La aerolínea garantiza la absoluta normalidad del servicio. Bueno, Vinter no para.
No, a ver, el hecho de que cambie una acción, una parte de la...
Pero esta familia pone fin a su presencia en la aerolínea canaria, se desvincula totalmente de esta aerolínea.
Como dice aquel, sus razones tendrá, pero vamos, insisto, no, el cambio de accionariado no significa que una empresa del tamaño de Vinter y de un poco ya la implantación de Vinter vaya a sufrir.
Vinter es mucho más potente que Canary Fly, ¿no?
Mínimamente, sí, hombre.
Claro.
Por Dios. Sí. Canary Fly ha sido pues el 15º intento de una compañía paralela o similar, pero es que el problema es que no terminan de arrancar. O sea, Winter en su momento sí, porque Winter, aparte de que recuerda que venía de la mano de Iberia y tal y cual y no sé qué, y era como Mare Nostrum, o sea, perdón, como Air Nostrum y bueno, compañía regional, bueno, pues vale. Esa idea era estupenda, luego pum, se desliga.
Y con el boom turístico tenía éxito.
Posicionada y además Winter está haciendo las cosas como yo creo que se tienen que hacer. Luego se animó a ir a Madeira, luego se animó a ir a Marruecos, luego ahora se anima a ir a Palma de Mallorca, luego...
¿No bajan a Cabo Verde?
¿A Cabo Verde? Sí, también, desde Las Palmas. Sí,
creo
sí,
que
sí.
También a Cabo Verde.
Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que tiene que hacer una compañía. Va creciendo, se consolida en una zona y luego va abriendo círculos concéntricos. El día que Winter compre un Airbus o un Boeing 737 y se le ocurra la, espero que no, brillante idea de vamos a poner un vuelo a Nueva York, ese día probablemente Winter pase a otra división y ya veremos a ver qué pasa.
¿Tú crees que eso...?
¿Por qué no? Operativamente puede ocurrir, económicamente entiendo que también, porque tienen músculo financiero.
Hombre, para Nueva York,
Caracas. Acuérdate que hace años aquí había vuelos directos, Tenerife-Caracas y demás, Espantas, había compañías que se animaron a ello y funcionaron durante bastante tiempo, y funcionaban muy bien. En la época en la que Caracas y Canarias estaban mucho más unidos que ahora y no tenían los problemas que tienen ahora y demás.
Claro.
Pero bueno, digamos que operativamente existían y funcionaban. ¿Por qué no van a poder funcionar? Ahora, que una compañía de visión regional o corto alcance de repente un día se le encienda la pelota y diga, vamos a empezar con el largo alcance, Norwegian.
Ajá, la compañía noruega.
La compañía noruega sí se salva, que todavía está por ver. Si se salva, se va a quedar como lo que hoy es Winter en Noruega. O sea, se va a convertir solo y exclusivamente en una compañía regional para Noruega.
Y a lo mejor para los países como Suecia y Finlandia,
sí.
Simplemente los países nórdicos. A
tú sabes
mejor, Dinamarca,
que los países nórdicos casi son un uno, ¿no?
Exacto.
Pues para eso se va a quedar.
Para
o sea,
eso. Wow.
Todos los aviones que volaban a Los Ángeles. A
eso de volar.
Todo eso
se
lo han vendido. Wow. Lo han vendido y Norwegian. De ser
pues
aquello
se
que
Norwegian.
Quiso ser, murió claro. De éxito. Norwegian es un ejemplo clarísimo
de morir de éxito.
De lo que podría ocurrirle, ojalá no, pero bueno, lo que podría ocurrirle a Winter o a cualquier compañía que de repente da ese gran salto al vacío y no siempre es tan fácil, ¿no?
Mira, para terminar, porque estamos fuera de tiempo, la pregunta también de nuestra oyente realejera. Hablemos de la precariedad laboral en el sector. Bueno, pues esto daría para un programa.
Esto da para una mañana entera.
Exacto. La precariedad laboral en el sector.
La precariedad es tremenda. Los ERTEs están disimulando una situación latente o subyacente terrorífica. Tú lo has dicho antes, lo has apuntado con hilo fino. De ERTE a ERE hay medio paso.
Medio paso.
De momento aguanta el sistema, pero está muy, 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 muy cogido con pinzas. Y la gente que está en ERTE está relativamente tranquila porque al menos una parte de su sueldo está, entre comillas, garantizada.
El 70%, sí, sí.
¿Vale? En algunos casos el 100%, porque las empresas sí pueden compensar, pero vaya, la cosa está muy, muy, muy cogida con pinzas y la precariedad es extraordinaria. Ya están cerrando restaurantes aún con ERTEs, porque es que no dan.
Aún con ERTEs ya están cerrando muchos restaurantes. Sí. Pues sí, hemos consumido los minutos y además, como siempre, con temas muy interesantes y muy apasionantes siempre que hablamos con Enrique Lucine, nuestro experto turístico, y convertimos a nuestra principal industria. Oye, por cierto, lo has dicho, representa el 12% de la economía nacional, ¿eh? Algunos dicen que un poco más, pero el 12%...
12-14,
pero sí. Siempre se baraja entre el 12 y el 14, pero de ahí no baja. Lo cual algún día tendremos que analizar, porque no es que nos convirtamos en enemigos del turismo, sino si sería preciso que España no dependiera tanto del turismo, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Porque eso es lo que, al parecer, quiere Europa también, que los países que dependen tanto del turismo de alguna manera diversifiquen de verdad su economía para que no vuelva a pasar lo que está pasando, ¿no? Sin que esto signifique...
Pero un 12, un 14... En un país como el nuestro es mucho.
Es mucho, ¿eh?
Pero...
El automóvil también, el sector también representa un 12%, casi, ¿eh?
Claro, es que estamos hablando de un sector muy estratégico.
Es muy estratégico. Pero en Canarias, como ha dicho Enrique, que quería llegar a eso, representa el 37%. El 37%.
Directo.
Ese es el dato. Directo. Cuando hablamos de 37% directo, querido Enrique, pero decimos, e indirectamente...
Pues, 86,4.
Pues ahí está. El dato que pone de manifiesto la importancia de que en una radio líder y en un programa líder tengamos todas las semanas que hablar de este sector. El 86,4% de la riqueza de este, de esta tierra nuestra, directa, pero indirectamente también, o sea, todo junto, el 86% de la riqueza la genera el turismo. Y aquí tenemos al experto, que también vive del turismo, uh-huh, obviamente, y que lo que cuenta, lo cuenta de primera mano. Enrique Lucini, un abrazo enorme, te deseo lo mejor para toda la semana, te espero la siguiente y, por supuesto, 2021, un año maravilloso para ti y para los tuyos.
Peor que el anterior no será, seguro.
Seguro que.
Gracias a todos.
Gracias de verdad. Publicidad, volvemos. Hey.